Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Radio Marca.
En punto de la mañana, buenos días, bienvenidos a Diario Radio Marca. Arrancamos, pero antes te digo, te cuento, te recuerdo que estamos tan acostumbrados a ver cosas sorprendentes en los coches que ya no le damos importancia, porque eso de tener, por ejemplo, una cámara de visión trasera para ayudarte a la hora de aparcar ya nos parece normal. Lo que no es normal es que un seguro de coche te ayude siempre, pero claro, estamos hablando de Línea Directa. Y ellos no son normales, porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917700700. 917700700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Echa la recomendación. Te repito, te reitero. Arrancamos a diario aquí en Radio Marca.
Con David Sánchez.
Y arrancamos hablando, recordando o felicitando a Pablo Carreño por su victoria en el US Open, victoria ante Shapovalov, quinto set, se mete en semifinales del US Open. Después del incidente con Djokovic, o en el partido con Djokovic, el español, el asturiano, sigue adelante. Partidazo espectacular, con gran tenis, con mucha emoción y sobre todo a partir de ahora, con mucha ilusión. Todas nuestras esperanzas depositadas en Pablo Carreño, que, hombre, como mal menor, ya se ha enfrentado con Djokovic y no tendrá que hacerlo ni con Nadal ni con Federer, que recordemos no están presentes en el torneo norteamericano. A lo largo de la mañana en A Diario hablaremos de tenis, del US Open y de Pablo Carreño. De nuestras cositas del fútbol destacan varios temas. Uno, semanita de selecciones, semanita en la cual tengo una molestia por aquí y entonces ¿por qué has ido por allá? ¿Por qué no has hablado con el seleccionador? ¿Por qué no te has venido para la ciudad a recuperarte? Los líos de siempre. En cuanto al fútbol, Leo Messi sigue acaparando miradas básicamente porque su tema parece que rebosa tranquilidad, al menos aparentemente. Pendientes de la salida de Luis Suárez, se dice que lo tiene hecho con la Juve, falta rescindir contrato con el Barça y estampar su firma en el contrato que le ligará al conjunto bianconero para las dos próximas temporadas, más un opcional. En el tema Arturo Vidal sí que hubo novedad ayer por la tarde. El chileno renuncia a su año de contrato con el Barcelona, cerca de los 7-8 millones netos por temporada. Repito, renuncia a ese año de temporada para facilitar su marcha al Inter de Milán, donde también firmaría un contrato de dos temporadas más una opcional. Y el Barça sigue pendiente de fichar. De fichar lo que quiere Koeman, que ha puesto sobre la mesa dos nombres. Sorpresa, los dos holandeses, como Koeman. Memphis Depay, delantero del Olympique de Lyon. Delantero que juega de 9, aunque no es un 9, pero puede jugar de 9. Por el cual dicen 25 o 30 millones podrían convencer al Olympique de Lyon. Hay que recordar que Memphis Depay le queda un año de contrato. Con lo cual, tampoco nos volvamos locos. Tema Wijnaldum. Bueno, otra petición de Ronald Koeman. El entorno barcelonista aprieta para intentar convencer a la gente de Can Barça de que el idóneo es Thiago Alcántara. Pero Koeman parece que para lo que él quiere, para lo que quiere hacer en Barcelona, le viene mejor lo de Wijnaldum, que saldría en torno a 15-20 millones de euros. Hombre, es mejor jugador Thiago Alcántara, no hay duda. Pero quizás para jugar a lo que va a jugar Koeman, Thiago Alcántara tampoco te vaya a servir. O sea, Thiago Alcántara, que ha acabado espectacularmente bien la temporada, juega lo que juega. Y si le haces hacer algo que no suele hacer, pues a lo mejor no funciona ni Thiago ni el Barcelona, con lo cual están esos dos nombres encima de la mesa, el de Memphis Depay y el de Wijnaldum. Ayer nuestro compañero periodista Uriol Domènech en Tot Costa de Catalunya Ràdio habló de Eric García y maneja muy buena información, ¿eh? Confirmó que Óscar Grau, el CEO del Barcelona, ya ha llamado al City, ha hecho una primera oferta por el central catalán de en torno a los 10 millones de euros. Se supone que el City dirá que no, sale de inicio con 20, con lo cual comentaba ayer Oriol Domènech que entre 15 y 18 seguramente se va a cerrar la operación, pero que tiene pinta de que Eric García, jugador del City, le queda un año de contrato, firmará para jugar en el Barcelona y será, pues junto a Piqué y a Lenglet, los centrales del Barça la próxima temporada. En el Madrid poquito movimiento, poquito por no decir nada. Pendientes de las salidas, han colocado a James, buena operación, 25 millones de euros al Everton. Falta lo de Gareth Bale, que me da a mí que el tema se enquista, que el tema se atranca y que Bale ha dicho que hay de lo mío, que sí, que yo me voy, que sí, que yo molesto, que por supuesto entiendo que Cian no cuente conmigo. Que oye, que ha sido un placer, que Madrid me ha cogido como a un hijo, que después de Gales, España es mi país, que el golf está muy bien, pero que el Madrid me lo ha dado todo y el fútbol también. Pero me aflojé los 17 más 17, es decir, las dos temporadas que tengo, o me planto aquí y no me mueven ni los geos, ni con espátula ni con agua caliente. O sea, o me pagáis o me quedo. Tiene esa pinta, ¿eh? Falta lo de Mariano, otro que el Madrid quiere colocar. Tiene una ficha importante, ¿eh? O sea, Mariano tiene una ficha importante en el Madrid, porque aprovechó, y bien que hizo, aquella necesidad del Madrid de traer un delantero sí o sí después de la fuga de Cristiano, y tiene muy buena ficha. Y no tiene intención de moverse de Madrid. Y no cuenta Zinedine Zidane con Mariano. Otro que está en la rampa de salida es Borja Mayoral. Bueno, han colocado a gente del Real Madrid que en el tema de fichajes... Nasty de Plasti. Se guardan, como dice Ramón Álvarez de Mon, lo de Mbappé para el año que viene. Ahorrando para ver si... Oye, Mbappé o Messi. Vete a saber tú, que si a lo mejor Messi dice, oye, que me largo. Pues aparece el Madrid, no puede con Mbappé. Y dice, oye, pues para un par de añitos... Messi, vamos, me viene el cine y vamos, y el roto que le hago al Barcelona le puede durar una eternidad. Y ayer, escuché, leí, y no me lo quiero inventar, lo voy a confirmar, pero creo que fue en la cadena SER, que dijeron que Morata se estaba planteando ir del Real Madrid. Ay, del Real Madrid, del Atlético de Madrid. De la marinera, ¿no? A la Juve otra vez. A Morata le cuesta afincarse a un equipo, ¿eh? Pero se le juró amor eterno al Atlético de Madrid. Por lo que me dicen, ayer estuve haciendo llamaditas a gente que pilota Atlético de Madrid, que Cholo tampoco se vuelve loco con Morata. Que le parece que a lo mejor no es la mentalidad idónea para defender la idea del cholismo, para que se me entienda. Pero vamos, que no va a negociar el Atlético de Madrid, que pagó una tela importante por Morata, creo que en torno a 55 millones de euros, con lo cual todo lo que no sea recuperar esa pasta va a provocar que el Atlético diga jiji, jaja, al que le haga la supuesta oferta en época de pandemia. Es decir, oye, que te doy 15 o 20 y se viene Morata, que no. Afloja la mosca porque Morata es delantero nuestro. En principio Diego Costa está más en la salida que Morata, pero... Sorprendente la petición, según los compañeros de la cadena SER, de Álvaro Morata, de dejar el Atlético de Madrid y aceptar alguna de las ofertas que le llegan desde Italia. Chitu, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, David? Muy buenas.
¿Cómo andas?
Bien, un poquito aquí confuso porque te has dejado la felicitación a Cristiano Ronaldo por alcanzar y superar los 100 goles con su selección, que ayer oí a Evangelio decir que solamente lo había logrado un iraní, eso de superar la barrera de los 100, y además con dos golazos contra Suecia.
Y el único jugador europeo, creo que es el primer jugador europeo que bate esa marca. Bueno, falta que le supere Sergio Ramos. A este ritmo que va Ramos, oye... Si alarga un poquito más la carrera, los verá. Pero sí, es verdad, ¿eh? Descomunales los números de Cristiano Ronaldo con la Juve y con Portugal. También lo leí ayer, no sé a quién, que la temporada de Cristiano ha sido muy buena. Lo que pasa es que la Juve ha hecho una temporada normalita y la selección tampoco puede lucir porque no hay Eurocopa. Por cierto, ¿has visto la camiseta del United? La tercera es si eres barcelonista, es un día para estar feliz, porque ves que no solo lo hacen contigo. Pero es horroroso.
O sea, es mejor no verla. Yo recomiendo a la gente que no la busque en Google.
Que está inspirada en una cebra o algo, ¿no?
En una cebra atropellada.
Es horrorosa. Creo que no es la primera, ¿eh? Creo que es la tercera o algo así. Pero es un horror. Y ahora nos venderán la moto, que es la más vendida, que la moto de cada año. Es horroroso. Estoy harto de los diseñadores de camisetas. Están destrozando el fútbol, te lo prometo, ¿eh?
Están desbocados, ¿eh? Con esto de que no hay entradas y hay que sacar pasta de donde sea.
En Instagram, por cierto, mi Instagram y el de la radio. Sí. ¿Voy a decir el mío? No, que tampoco le interesa a nadie. Pero el de la radio, David Sánchez Radio.
Sí.
Sigo unas tiendas que hay en Reino Unido de camisetas de vintage de fútbol. Y es espectacular. O sea, puedes comprarte la del Valencia de la temporada... 93.
¿Pero son buenas o...? Cuidado.
Yo creo que sí, porque el precio, yo he visto camisetas de 300. Digo yo que serán originales.
Digo yo, deben ser.
No, pero es espectacular. O sea, camisetas inglesas del Arsenal de los 80. Brutal. Claro, es que de las de ahora no venden nada. Nada, son horrorosas. Mira, por ejemplo, ayer vi el partido de Francia. Me parece que... A Francia no la torean, macho. Francia para mí, a nivel de selección... Camisetas bonitas, no la torean.
Muy bonitas.
A España la torean y al Barça ni te cuento. El Madrid, como viste de blanco, tienen poca opción a que le toren.
Sí,
le intentan colar alguna.
Algún butano, algún dragón, claro. Alguna rosa.
Aquí el problema es de los que tienen rayas. Los que tienen rayas están muertos. A sí, manos sí, de esta sí. gente muertos.
Pero Francia es muy bonita. A mí me regalaron muy este bonita, verano la de entrenamiento de Francia, que ¿sí? me parece preciosa. Yo me la pongo para compromisos importantes.
¿Viste ayer el partido con Croacia? Por cierto, partidazo 4-2, igual que en la final.
Sí, señor.
Clavadito.
Con Griezmann dando la cara, a ver si esta temporada se le puede ver en esa versión en el Barça.
No, hombre, si es que si juega en su posición, Griezmann es un pedazo crack, pero es que no va a jugar en su posición, y más ahora que se ha quedado Messi, solo que Koeman invente algo. Vamos a ver qué pasa, pero la camiseta muy bonita, ¿eh?
A ti ahora que ha terminado este primer no parón, porque no hemos arrancado de selecciones, sin ver a las americanas y sobre todo a las sudamericanas, ¿cuál te parece la selección favorita ahora mismo en el mundo?
Pero para ganar que
para ganarlo todo, primero la Eurocopa y luego el Mundial. ¿Cuál te parece que es la que marca el ritmo?
Alemania me sigue pareciendo una selección muy potente. El otro día con España
jugó
muy bien.
Pero el otro día pinchó luego, después.
Sí, pero sí, los jugadores del Bayern de Múnich.
Sí, que es cierto.
Alemania me parece muy potente. Francia no me enamora, pero sí que es verdad que son una selección muy potente, muy fuerte. Y a nivel de Mundial, hombre... El otro día lo hablaba Maldini con no sé quién en Twitter y yo estoy con él. Para mí Portugal es mejor que España. Que había gente que le decía que no. O sea, no lo digo por Cristiano, ¿eh? Lo digo como selección, me parece más compacta que España. Dicho lo cual, Brasil siempre para mí favorita.
Siempre, forever.
Forever. Para mí siempre. Siempre, siempre. Esa siempre favorita. Después se la endiñará. Bélgica me parece la eterna promesa.
Verá, luego nunca llega ahí a una
bueno,
final
sí,
ni nada.
Cuartos, una semi, tal. Verá, después yo creo que va a calar. Y Argentina ni de coña. Seguramente cuando se acerque el Mundial diremos, ojo que vuelve. Argentina es una banda descomunal.
Pero es la selección más divertida del mundo,
sí,
con
sí.
mucha diferencia.
Montapollos, sí, ahí sí, sí. tiene en las zonas mixtas lían unos zapatostios, los programas se vuelven locos. La verdad es que está muy bien, pero vamos, que ni de coña. Para mí, a nivel europeo, Alemania y Francia.
Sí.
A nivel mundial sudamericano, Brasil. Y Brasil.
Y para usted de contar.
Brasil y para usted de contar. ¿Arrancamos?
Venga, que tengo muchas cosas.
Los titulares de la jornada. 8:16, una menos en Canarias. Esto es A Diario. Escucha Radio Marca. Sometimes I believe, at times I'm wishing more. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing more. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Bueno, pues finaliza la jornada de selecciones con los 9 partidos de ayer de la UEFA Nations League con los siguientes resultados. Georgia 1, Macedonia del Norte 1, Armenia 2, Estonia 0, Bélgica 5, Islandia 1, Luxemburgo 0, Montenegro 1, Chipre 0, Azerbaiyán 1, San Marino 0, Liechtenstein 2, Dinamarca 0, Inglaterra 0, Francia 4, Croacia 2 y Suecia 0, Portugal 2 con doblete de Cristiano Ronaldo. El jugador de la Juventus es uno de los reforzados de estos compromisos internacionales. También ha pasado lo mismo con el noruego Erik Haaland, que volvió a celebrar sus goles imitando al ídolo Michu Pérez, el exdelantero español que pasó ayer por T4 para hablar de la promesa del fútbol mundial.
Lo tiene todo, la verdad. Juventud, tiene gol, es muy veloz a pesar de su estatura, tiene calidad con la pierna izquierda, también maneja la derecha. Yo creo que va a ser uno de los mejores delanteros de Europa, si no los ya en un corto periodo de tiempo. Yo, la verdad que lo hacía por, bueno, pues cuando las cosas aquí en el mundo del fútbol, como opinar es gratis, pues cuando las cosas te van regular, pues hay gente que te mete mucha caña. Entonces, cuando marcan los goles, pues toda esa gente que te critica, los haters, que digamos, pues en ese momento no se les escucha. No sé si Erling lo hace por eso.
Hay quien dice que Haaland está en la órbita del Real Madrid, pero en el club blanco de lo que se habla es que no se va a jugar el amistoso frente al Rayo Vallecano pautado para mediodía por culpa del coronavirus. Además, el cuadro blanco suma una lesión, Fran González.
No se va a jugar ese partido amistoso entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano. De amistoso tenía poco el partido, ya que se iba a jugar a puerta cerrada, no estaba citada la prensa, y tampoco se iba a emitir por ningún medio. Por tanto, era una especie de entrenamiento entre el equipo de Zidane y el equipo de Iraola, que debido al coronavirus no se va a disputar. ¿Por qué? Porque el cuadro franjirrojo estaba a la espera de una prueba PCR que diera negativa o diera positiva. ¿Quién sí que no va a jugar o quien no iba a jugar es Isco Alarcón, que probablemente se pierda el debut del Real Madrid en Anoeta el próximo 20 de septiembre, ya que tiene un esguince de tobillo y que será baja durante mínimo los próximos 10 días.
Sobre los objetivos del Real Madrid, precisamente habla el brasileño Rodrigo Góes en los medios oficiales del club.
Creo que los mismos de siempre. Real Madrid tiene que ganar todo y es nuestro objetivo ganar todo. Y claro, seguimos sin público, sin nuestra gente, pero estamos concentrados y creemos que vamos a ganar, darlo todo lo posible para ganar. Estamos muy bien, estamos entrenando muy bien, dando todo lo mejor, todo lo que el cuerpo técnico nos está pidiendo, y a seguir así porque estamos muy bien.
Pasamos al FC Barcelona, pendientes de los entrenamientos de Ronald Koeman, donde Leo Messi sigue llegando el primero, aunque ayer no se ejercitó por la tarde, Alejandro Segura.
El argentino se ejercitó por la mañana, aunque se ausentó por la tarde, pero todo tiene su explicación, y es que desde el club comunican que al ejercitarse en solitario por el protocolo sanitario de la Liga, está exento de esa doble sesión que prepara Ronald Koeman para hoy miércoles también. El equipo se está preparando para el choque amistoso del sábado ante el Nastic de Tarragona en el Johan Cruyff a las 7 de la tarde y el del próximo miércoles frente al Girona también en San Joan Despí. A todo esto, Miralem Pjanić ya ha dado negativo en la prueba del COVID, ya la que lo haga por segunda vez podrá coger un avión Turín-Barcelona para ser presentado y ponerse el mono de trabajo.
Y en cuanto al mercado de fichajes, en Can Barça siguen con la búsqueda de un delantero. Además de Lautaro Martínez, Memphis Depay es candidato a ocupar esa plaza. Escuchamos al futbolista del Olympique de Lyon, traducción de COPE.
Vamos a esperar a ver qué sucede. Mañana hablaré con el Olympique de Lyon. Sé que hay interés, pero no puedo decir mucho más, principalmente porque tampoco he hablado mucho con mi agente.
En el Atlético de Madrid es protagonista hoy en la portada de Marca Saúl Ñíguez, donde el centrocampista en entrevista a este medio asegura que el conjunto rojiblanco tiene una plantilla capaz de competir con la de Real Madrid o Barcelona. Mientras tanto, el Atlético sigue preparando la temporada en Los Ángeles de San Rafael. Allí Simeone podrá seguir contando con uno de sus efectivos que acababa cesión en el Wanda Metropolitano este verano, Ainhoa Sánchez.
Gianni Carrasco seguirá siendo jugador del Atlético. El club rojiblanco y el Dalian chino, entidad a la que pertenecían sus derechos, han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador belga. Carrasco será del Atlético durante las próximas 4 temporadas y ayer por la tarde ya se entrenó con el resto de sus compañeros en Los Ángeles de San Rafael. En el episodio de salidas, más allá de la del cadete Garnacho rumbo al Manchester, Álvaro Morata sigue sonando desde Italia como refuerzo de la Juve, mientras en el Atlético tienen claro cuál sería su precio en caso de salida. Su cláusula, 150 millones de euros.
Y ayer escuchamos por primera vez a Óscar Rodríguez hablar como nuevo futbolista del Sevilla.
Bueno, yo sobre todo vengo a ofrecerme al entrenador y al equipo. Ya en la posición que me ponga, pues bueno, yo intentaré adaptarme lo máximo posible y sobre todo a intentar coger minutos y jugar lo máximo posible.
Acompañado de Óscar estaba Monchi, que una vez fichado este futbolista del Real Madrid, le preguntan por otro que es propiedad del club blanco, Sergio Reguilón.
Y en cuanto al tema de Reguilón, ya dije el otro día, evidentemente nosotros, un jugador que nos encantaría tener aquí, pero sabemos que es muy complicado porque hay rivales económica y deportivamente, sobre todo económicamente, muy fuertes que nosotros no estamos en condiciones de pelear, ¿no? No nos olvidemos que estamos en medio de una crisis de salud, sanitaria, pero también económica, con lo cual echemos un poco los pies al suelo cuando empezamos a hablar de nombres y de cifras, ¿no?
Como campeón de la UEFA Europa League, el Sevilla tendrá que enfrentarse al Bayern de Múnich en la Supercopa de Europa. Se juega en Hungría y con público. Pepe Castro, presidente de la entidad andaluza.
Sin duda es un primer paso, ¿no? Reitero que es el primer partido en el que va a haber una parte de público en los estadios. Por tanto, esperamos y deseamos que sea un primer paso también para que la Liga Española pueda haber cuanto antes público. El presidente ya ha comentado que a partir de enero o por ahí espera y desea que los estadios se vuelvan a ver llenos y ojalá que la pandemia nos dé un respiro y que mucho antes podamos ir ya teniendo un porcentaje determinado de espectadores en el estadio. El tiempo y la pandemia dirán el camino a recorrer.
Conexiones con los corresponsales de los equipos de Primera División que son noticia. Empezamos por el Valencia Club de Fútbol, ya que podríamos estar viviendo las últimas horas de Cristiano Piccini en el equipo Che, Luis Cortés.
Pueden serlas, sí, y todo indica eso. El Valencia va a sacar a Piccini de su plantilla, esa es su intención, porque es un futbolista que sí, ha cumplido, es un futbolista profesional, pero en este nuevo Valencia no caben los futbolistas que tengan sueldos altos, y Piccini no es de los más altos de la plantilla, pero para ser, en principio y en teoría, un lateral suplente, sí que lo es. Además, Piccini tiene algo en contra suyo, y es que la temporada pasada sufrió una lesión importante, fue operado y la rehabilitación no ha sido nada fácil. Es más, el futbolista a día de hoy todavía siente dolores en la zona afectada y no se ejercita con normalidad con el resto de sus compañeros. En este Valencia, que necesita jugadores baratos y jugadores con rendimiento ya, Piccini es un futbolista vendible. Piccini se marchará, en principio, cedido, sin opción de compra obligatoria, al Atalanta.
Y los vecinos del Levante Unión Deportiva vieron ayer cómo finalmente el joven Pepe, el 1, convence a Paco López y tiene que irse como cedido. ¿A dónde se van, Abuel Miranda?
Al Vitória de Guimarães, que entrena a Thiago Mendes. Se marcha cedido nuevamente a la Liga Portuguesa, el joven canterano del Levante Unión Deportiva, sin opción de compra, que era uno de los puntos críticos de la negociación. Pepelu, que no tiene sitio ahora mismo en el equipo, que no convence a Paco López, que tiene que aligerar una plantilla que es demasiado larga, se marcha cedido para coger experiencia, pero sin posibilidad de quedarse a título definitivo después de esta temporada. Pepelu, que volvía de cesión del Tondela, dejó buenas sensaciones en la Liga NOS, repetirá experiencia junto a Ricardo Quaresma como compañero y bajo las órdenes del exjugador del Atlético de Madrid.
Estoy en la casa del Pucela, donde la enfermería sigue llenándose. Jesús Pérez Baraja, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues el Real Valladolid, que continúa acumulando futbolistas en una enfermería en la que ya estaba Kiko Livas, lesionado de gravedad, y también un Marcos André, que no iba a poder estar presente en el debut liguero del próximo domingo ante la Real Sociedad en el estadio José Zorrilla. En esta ocasión se ha confirmado en las últimas horas que Sergio González no va a poder contar con dos jugadores más, como son el delantero Sekou Gassama y también el centrocampista mauritano Mokhtar Sidi El Hassen. Ambos han sido sometidos a las diferentes pruebas diagnósticas que han determinado ese alcance de las molestias físicas. En el caso de Sekou, presenta una lesión muscular en su pierna izquierda, la cual se produjo en el primer entrenamiento de la semana, mientras que en el caso de Lacen sufre un esguince en el ligamento colateral externo de su rodilla derecha. Traducido en días, Sekou va a estar aproximadamente 2 semanas lejos de los terrenos de juego, mientras que el Lacen se va a ver obligado a parar casi un mes, entre 3 y 4 semanas. Por lo tanto, ninguno de los dos va a poder estar en ese debut del próximo domingo en casa, en esa primera jornada de la Liga Santander 2020-2021.
Hablamos ahora de un recién ascendido como es el Elche Club de Fútbol, que prepara su retorno a Primera División con mucha ilusión, pero con pocos jugadores. José Antonio Gil.
¿Qué tal? Muy buenos días. Una pretemporada típica para el Elche Club de Fútbol, que aunque tiene un poquito más de margen para empezar la temporada, lo hace en la tercera jornada, al igual que los equipos europeos. Todavía no ha realizado ningún fichaje en lo que llevamos de mercado invernal. Es verdad que fue el último equipo, junto con el Girona, en saber en qué categoría iba a estar y en acabar la temporada, pero sí que es cierto que ha tenido y han pasado 16 días desde que acabó aquel playoff de ascenso, donde finalmente ha conseguido ascender de categoría hasta la Primera División. Lo único que sabemos es que Jorge Almirón será el técnico que dirigirá al equipo en esta nueva temporada, y lo que sí que sabemos son muchas bajas, como por ejemplo la de Pacheta al frente del cuerpo técnico como entrenador, también la de Juan Cruz, que se ha ido a Osasuna, la de Óscar Gil, que se ha ido al Real Club Deportivo Español. Muchas bajas y todavía ninguna alta, eso sí, todavía nombres que suenan en el entorno franjiverde, pero todavía sin conocerse quiénes serán los jugadores que completen la plantilla del conjunto ilicitano.
Finalizamos la ronda de corresponsales de Primera División recordando que tanto Atlético de Madrid como Sevilla, Barcelona y Real Madrid empezarán la Liga más tarde, pero a día de hoy no se sabe cuándo empezará el propio campeonato, y es que la Real Federación Española de Fútbol recordó la Liga que no se puede jugar el viernes, por lo tanto el Granada Athletic Club de Bilbao corre peligro. Precisamente escuchamos a un futbolista del equipo vasco, Óscar de Marcos, al cual le preguntaron por la hipotética llegada, retorno de Javi Martínez.
momento no ha habido fichajes, prácticamente estamos los mismos que el año pasado. Bueno, la plantilla un poco más rejuvenecida con los jóvenes de la cantera. Primero lo de Javi Martínez, pues bueno, sí, todavía no se sabe, pero en el caso de que viniese y todo lo que sea mejorar la plantilla, sería bueno para el equipo. Y los jóvenes yo creo que vienen muy bien.
El que ya ha llegado al Huesca en calidad de cedido es